tiene que ver, por supuesto, con la pandemia que estamos atravesando y la situación actual, la situación de momento, la trae Leonardo Caruana, que es secretario de Salud de la ciudad de Rosario. Buen día, Leonardo, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que están viendo.
Bueno, tenemos un panorama bastante más acotado que hace unos meses atrás, vienen bajando los casos, tenemos más vacunas, se vienen abriendo algunas restricciones, ¿tenemos un panorama alentador para el próximo mes o para este mes, por ejemplo, Caruana?
Bueno, nosotros venimos teniendo, como bien decías, una evolución en las últimas semanas, después de la semana 20 epidemiológica del 16 de mayo, un descenso progresivo, sostenido, quizás se mentese en la semana 25 ese porcentaje de descenso con una tendencia al amesetamiento, no hay esa desaceleración, no en esta última, sino en la semana anterior, tenemos que ver qué pasa en los últimos 7 días, pero cuando uno mira ese mes después del 16 de mayo, venimos con una tasa de contagios menor, que inclusive ha impactado en el RT, en la razón de casos, el porcentaje de positividad de las personas que ingresan con síntomas ha bajado claramente, y también bajó el porcentaje de ocupación COVID dentro de la ocupación de camas generales y críticas de la ciudad. Si bien todavía la ocupación de camas críticas es alta, no es a expensas de aumentos, de incrementos de patología COVID. Por eso todo eso hace, digamos, de un escenario más favorable, acompañado de un ritmo muy intenso de la vacunación, que también es parte de la explicación de este escenario. Es decir, también el ritmo de vacunación en los últimos 2 meses ha sido de una intensidad muy importante, logrando coberturas o personas vacunadas en la ciudad de casi 500.000 personas, 480.000, y por otro lado, evidentemente, las restricciones, que son las que se produjeron en esa fecha, también han tenido un impacto en la circulación de la gente y eso en los contagios.
Bien, Martín.
Sí, Leonardo, ¿cómo viene impactando la vacunación cuando se descentralizó, es decir, en los barrios, en los centros de salud? ¿Eso ha mejorado también el acceso a las vacunas de aquellos vecinos que tal vez no tenían información o no sabían que podían vacunarse por su edad o por tener comorbilidades?
Bueno, creo que las experiencias que podemos mostrar en la ciudad tienen que ver justamente con eso, con llegar a una inmunidad comunitaria que sea inclusiva y equitativa. Y para eso hay que combinar acciones masivas como la rural, como los galpones, como un distrito, que son grandes lugares de vacunación, pero también estrategias territoriales. Sabemos que ese inicio de la pandemia, y con otros problemas de salud lo identificamos también, que la vulnerabilidad no está solo en la diabetes, en el sobrepeso, en el factor de riesgo, digamos, de alguna enfermedad asociada, sino que también la pobreza, las condiciones de desigualdad hacen que a veces población, bueno, como lo dicen muchos vecinos, no tenemos ni para el colectivo, uh-huh. O no sabían o no tienen los elementos técnicos. Entonces, haber descentralizado a los centros de salud y estar vacunando en todos los centros de salud municipales desde hace ya más de 3 semanas, además con algunas estrategias domiciliarias también, bueno, logramos que, por ejemplo, de las 20.000 personas crónicas que nosotros seguimos habitualmente, 13.000 no estaban inscritas en ese momento. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese naturalizado solo una forma de organización? Bueno, quedaban personas con riesgo y poníamos en riesgo no solo a la persona en términos individuales, sino un fenómeno más colectivo, que es el cuidado de la mayor parte de la población. Por eso es muy importante el esfuerzo que hicieron los equipos en combinar y descentralizar lo territorial, poderlo llevarlo a cabo, y por supuesto la combinación con las estrategias más masivas provinciales, ¿no?
Uh-huh. Leonardo, la franja etaria de vacunación va bajando. Esta semana la provincia anunció que se está convocando por debajo de los 35 años. ¿Crees que esto también va a ayudar a disminuir los casos graves que se habían desarrollado también en ese segmento de la población que, bueno, que por cuestiones de edad todavía no había recibido la vacuna?
Bueno, nosotros teníamos dentro de los indicadores, cuando vemos quiénes más se enferman, quiénes se complican, ha descendido la edad, uh-huh, y por supuesto ha aparecido una población de riesgo que es justamente la que no está vacunada. Entonces, todo lo que complemente a ese grupo de riesgo no vacunado y que podamos llegar primero, digamos, llegar al inicio con la primera dosis y después complementarlo con las dos dosis, va a ser primero que exista menos circulación y, por otro lado, sabemos que el impacto de la gravedad de la enfermedad es distinta cuando una persona está vacunada. O sea que cuanto más rápido podamos vacunar y haya mucha más gente vacunada, bueno, vamos a proteger al que no está vacunado o al que no inició ascenso de anticuerpos a pesar de estar vacunado. Entonces, sigue siendo el eje estratégico la vacunación y, por supuesto, también los cuidados, las otras barreras, no solo la inmunológica, sino la barrera física, del distanciamiento, el uso del barbijo, del lavado de manos y, fundamentalmente, de la ventilación de los ambientes.
Leonardo, ¿con una dosis o con dos dosis? Porque en el comienzo, digamos, del operativo de vacunación se decía vacunar a la mayor cantidad de población que se pueda con una dosis para tener una inmunidad. Ahora ya se está hablando de intentar que todos y todas tengan las dos dosis lo antes posible, digamos, de acortar el diferimiento entre la primera y la segunda.
Bueno, es progresivo. O sea, digamos, desde el inicio se planteó que la estrategia de tener más gente vacunada en términos colectivos es una protección, porque la eficacia también se mide en términos poblacionales. Si después vas a la persona, bueno, tener completado las dos dosis le mejora la posibilidad de tener, digamos, mayor inmunidad. Uh-huh. Pero la estrategia poblacional, fundamentalmente como uno mira el proceso de vacunación, y por eso la decisión de prorrogar esa segunda dosis para que mucha gente tenga la primera, ha sido una decisión, bueno, manifestada por todos los asesores de la CONAIM, por todos, valorando positivamente esa estrategia. Ahora, si llegamos a la mayor cantidad de gente con la segunda dosis, bueno, hay que complementar, perdón, con la primera dosis hay que complementarla con la segunda, ni bien esté, para justamente lograr inmunidades mayores. Inclusive se habla, sin conclusiones definitivas, pero que las cepas nuevas que están circulando, bueno, serían como más sensibles a la posibilidad de que se tengan las dos dosis. De todos modos, para llevar serenidad, es importante que con la primera dosis, con la mayor cantidad de gente de la primera dosis, ya tenemos resultados que impactan en lo sanitario, en la tasa de contagios y en la internación. Si necesitamos avanzar en todas las dimensiones como para completar la inmunidad, esa famosa inmunidad colectiva, inmunidad comunitaria, que no sabemos con qué porcentaje se llega, pero siempre va a ser con dos dosis y también con una experiencia de mucho tiempo, porque no se puede hablar de una inmunidad que nos diga llegamos al final del camino en 3 meses porque va a haber inmunidad de rebaño, porque no conocemos la biología del virus, no sabemos si el año que viene hay que vacunarse, no sabemos totalmente la inmunidad que van a dejar las vacunas, pero sí sabemos que si todos tenemos al menos una dosis, ya los indicadores cambian.
Bien, gracias Carbón, ha sido muy amable como siempre.
Gracias a ustedes, como siempre, un saludo.